Buenas tardes a todos. Soy Manuel Niño Camacho, médico de Medicina General y de Familia, trabajo en el Centro de Salud de Rota Cádiz. Soy miembro del Grupo de Respiratorio de la SEN y os quiero presentar el cuarto POSCAT organizado por el Grupo de Respiratorio de la SEN con el patrocinio no condicionado del Laboratorio Vial, al que mi compañero, don José Miguel Valero Pérez, médico general de familia que trabaja en el Centro de Salud de Bétera Valencia y miembro del Grupo de Respiratorio, queremos daros las gracias por haber contado con nuestra participación. Esta charla que vamos a realizar, vamos a hablar acerca de, hablamos de adherencia terapéutica en el paciente respiratorio crónico y la importancia de los dispositivos inhaladores. ¿Estamos seguros de que los pacientes toman medicación y la toman bien? Pues, ¿qué le parece, don José, que comencemos hablando un poco de adherencia o adhesión terapéutica en el paciente respiratorio crónico y hablemos un poco de la prevalencia de esta adhesión o de la falta de cumplimiento? ¿Qué te parece?
Pues lo primero, buenas tardes, Manuel. Encantado de compartir contigo este podcast, como bien has dicho, organizado por SEM, con la colaboración de Vial, a quien también agradezco su invitación, e intentaré responderte un poco a esas tres preguntas en uno que me haces. En cuanto a adhesión o adherencia, realmente son sinónimos que han sido y siguen siendo utilizados indistintamente en la literatura científica, pero sobre todo en la literatura anglosajona utiliza el término adherence, o sea, adherencia, por encima de cualquier otro. Pero consultando el diccionario de la RAE, realmente adherencia se refiere más a una propiedad física. Sin embargo, el término adhesión incluye acepciones como compromiso o pacto, por lo que, bajo mi punto de vista, el término de adhesión es mucho más adecuado para utilizar en el lenguaje castellano. En cuanto a la segunda parte, que sería definir lo que es adhesión terapéutica, realmente no existe una definición estándar y posiblemente el primero que habló sobre adhesión terapéutica fuese Hipócrates en el siglo IV antes de Cristo, a quien se le atribuye la famosa frase de que hay que vigilar a los pacientes quienes intentan con frecuencia sobre haber tomado las cosas prescritas. ¿Okay? Esto lo repito. Hay que vigilar a los pacientes quienes mienten con frecuencia sobre haber tomado las cosas prescritas. Mucho más recientemente, son los psiquiatras en la década de los 80 los que empiezan a desarrollar y a profundizar en lo que es la adhesión terapéutica de cara sobre todo a pacientes con conductas adictivas. Y una definición que se repite en distintos tratados de psiquiatría sobre adhesión es que sería un proceso psicológico complejo que se desarrolla de la interacción del paciente y los agentes de salud con la intención o compromiso de producir el resultado preventivo o terapéutico deseado. E intentando responder a esa tercera pregunta que me hacías referente a lo que es la baja prevalencia de la adhesión terapéutica en enfermedades crónicas, según la OMS, la adhesión terapéutica en enfermedades crónicas oscila alrededor de un 50% y es en enfermedades respiratorias todavía mucho más bajas. Uno de los estudios más potentes que yo conozco fue realizado por Rolnick en el 2013, en el cual participaron 33.000 pacientes con distintas enfermedades crónicas y en donde la adhesión terapéutica en enfermedades respiratorias crónicas como el asma y la EPOC osciló alrededor de un 35%. Esta baja adhesión terapéutica tiene un impacto importante en el control del asma y en la EPOC. De hecho, en la EPOC, este incumplimiento aumenta el riesgo de mortalidad 2 o 3 veces frente a pacientes cumplidores, según un subanálisis del TORCH, mientras que en el asma incrementa significativamente el riesgo de exacerbaciones y, por lo tanto, la mortalidad. Y ahora permíteme, Manuel, que sea yo quien te pregunte a ti, ¿qué barreras crees que existen para que la adhesión terapéutica sea tan baja, sobre todo en enfermedades respiratorias crónicas? Y a tu modo de ver, ¿cuál es la importancia de los inhaladores?
De acuerdo. Pues nada, Pepe. La adherencia, digo, la adherencia, pues posiblemente es un asunto de tres: del paciente, de la relación médico-paciente y del tratamiento. Y los factores asociados a ese tratamiento son el alto número de dosis que tome el paciente o los múltiples fármacos que esté tomando, el miedo a los efectos secundarios. De todo es sabido que los corticoides, hay pacientes que tienen corticofobia, una gran corticofobia. El desacuerdo con el diagnóstico y la medicación, la complejidad del tratamiento, el coste de la medicación o las dificultades en el uso de los inhaladores, que es un factor importantísimo a la hora de que estos pacientes tengan una buena adhesión a ese tratamiento. Pero en relación con factores relacionados con la relación médico-paciente, pues la falta de información o de que el paciente comprenda adecuadamente cómo tiene que realizar la técnica, cómo tiene que tomarse la medicación, es decir, la falta de educación sanitaria o bien también la mala relación que puede existir entre un paciente y un médico. En relación con los pacientes, pues la edad es un factor que hay que tener en cuenta, que el paciente tenga trastornos físicos, la dificultad cognitiva, el entendimiento de ese paciente. A veces los pacientes, también los médicos, tenemos escasa percepción de la gravedad y eso se da muy frecuentemente en los pacientes asmáticos. Las expectativas erróneas, los miedos no expresados, la falta de apoyo familiar y social, que el paciente tenga alguna comorbilidad psiquiátrica. Pero también la enfermedad, la cronicidad, es un factor clave para influir en esa adherencia. Si el paciente está estable sintomáticamente, el paciente va a dejar de tomar la medicación, y eso no lo vemos que ocurre en los pacientes con asma y el paciente con EPOC cuando llega la época de verano, que sus pacientes mejoran y por lo tanto abandonan el tratamiento. La ausencia de síntomas y otros factores como factores emocionales, olvidos, estilo de vida, creencias, factores religiosos, la actitud ante la enfermedad, una serie de factores que pueden influir negativamente. En la EPOC, según un análisis del Observatorio de Adherencia al Tratamiento en Pacientes Crónicos de toda España, hay un 36,8% de pacientes con EPOC que presentan un buen control de la enfermedad. Y los pacientes que padecen EPOC tienen una característica especial, que el tratamiento debe de ser administrado por vía inhalatoria, que requiere unas características individualizadas del propio paciente y un aprendizaje acerca de cómo tienen que hacer esa inhalación, y hacen que las cuotas de incumplimiento sean todavía mayores. Entre los determinantes de la adherencia en los pacientes con EPOC, pues está la frecuencia de la dosis. Cuanto más alta, más veces tenga que tomar un paciente, más dosis tenga que tomar, eso va a hacer que lo haga peor. El que esté tomando muchos medicamentos o que tenga muchas comorbilidades. Si el efecto es inmediato y directo sobre los síntomas, sabemos que en los pacientes con EPOC los síntomas van a aparecer muy tarde y, por lo tanto, los pacientes no creen que deben de tomar el tratamiento según la vía de administración o la sencillez del dispositivo que le estemos aportando al paciente para que realice la adherencia. Y, además, este incumplimiento terapéutico va a conllevar un riesgo en el paciente, porque ese mal cumplimiento terapéutico en el EPOC se asocia con más agudizaciones, más ingresos, mayor mortalidad, mayor uso de recursos sanitarios, peor calidad de vida. Y va a llevar también riesgos en el médico, porque va a dudar de la efectividad del tratamiento, y a veces lo que realizamos es un aumento innecesario de dosis y número de fármacos. Y también en cuanto a la técnica inhalatoria, sabemos que existen una serie de errores críticos en las inhalaciones que van a hacer que haya un aumento de riesgo de visitas programadas, no programadas, hasta un 62%. En el asma, por ejemplo, según la GINA, 8 de cada 10 pacientes no utilizan de forma correcta el inhalador, lo que va a aumentar o a incrementar el riesgo de exacerbación. Por lo tanto, en un estudio o dos estudios realizados en España, el APTIS y el CHAZ, la prevalencia de asma no controlada en consultas de atención primaria por empeoramiento de los síntomas continúa siendo bastante elevada. Por lo tanto, hay que abordar en la efectividad el problema del control de los pacientes asmáticos, conocer qué barreras existen y qué medidas son necesarias e instrumentos que requieren los profesionales sanitarios. Tanto es así que los pacientes que acuden a sus consultas con agudizaciones asmáticas están mal controlados porque hay una poca adherencia al tratamiento. Sobre todo son pacientes jóvenes sin concienciación de su enfermedad o carente de información por el uso de los inhaladores, por las comorbilidades, por la sobredosificación de medicación de rescate. Se observa que hay un mayor uso de medicación de rescate en aquellos pacientes que no están adecuadamente controlados y porque no realizan un tratamiento de mantenimiento inadecuado. ¿Cómo detectamos ese mal control? Pues tenemos una serie de herramientas. Una buena historia clínica, una buena anamnesis, la valoración de la presencia de síntomas diurnos o nocturnos, el número o duración de las agudizaciones, si ese paciente está usando medicación de rescate bastante y el aumento de recursos asistenciales, el paciente está acudiendo más veces a consultas. Eso se observó en un estudio que han hecho unos compañeros de primaria que se denomina barreras en el control del paciente asmático en las consultas de atención primaria en España. Otras herramientas serían cuestionarios como el ACTP o el ACQ, la espirometría, la medida del flujo, la valoración de la dispensación de recetas y el control de la receta electrónica y el TAE. Para mejorar ese control en los pacientes asmáticos, los médicos consideran que las estrategias fundamentales son la formación y la educación del paciente. Y la vía más potente para concienciar al paciente acerca de la importancia de seguir el tratamiento y llevar un buen control va a ser siempre la educación sanitaria. En cuanto a los dispositivos, al mal uso de los dispositivos inhaladores se traduce con múltiples riesgos y consecuencias. Hay un inadecuado control de síntomas, hay un aumento de efectos secundarios y un abandono de la medicación. Por lo tanto, el inhalador es decisivo en la adherencia y existe una clara asociación entre cumplimiento y satisfacción con el inhalador. Tanto es así que en los últimos años han aparecido gran cantidad de dispositivos de inhalación. El profesional se siente abrumado y opta por algunos de los sistemas que son los que él receta a su paciente y con los que se siente más seguro. Pero yo pregunto, ¿están eligiendo siempre el mejor inhalador para cada paciente que haga que sea adherente en la cronicidad de su enfermedad? Es entonces cuando en la decisión acerca de la indicación de la prescripción sobre el paciente nos puede plantear la siguiente cuestión. ¿En qué pienso antes? ¿En dispositivo o en molécula? Por lo tanto, muchas de las decisiones apuntan a fracaso terapéutico, porque no somos conscientes de hacer llegar la información que necesita el paciente, porque no tenemos en cuenta sus características basales, sus preferencias del paciente, no educamos en la técnica inhalatoria correcta, no comprobamos dicha técnica. Por lo tanto, como consecuencia, no prescribimos el mejor inhalador para el paciente, lo que llevará a que éste sea poco adherente al tratamiento, ya que no le aportará un beneficio. Por lo tanto, como conclusión, no existe el inhalador ideal, pero sí existe el inhalador ideal para cada paciente. Y este es nuestro reto, dedicar el tiempo necesario con el fin de encontrar el mejor inhalador para cada uno de nuestros pacientes. Con ello se consigue el objetivo de hacer que el paciente sea más adherente al tratamiento. Por ello no debemos ver que la amplia gama de dispositivos de inhalación como un problema, sino como una oportunidad para individualizar el mejor tratamiento para cada paciente. Y don José, ¿cómo podemos medir esa adhesión? Te pregunto yo ahora.
Pues, como muy bien acabas de decir, Manuel, partiendo de una completa anamnesis, tenemos por un lado lo que serían métodos directos, como por ejemplo la observación de la toma, que es un método efectivo pero difícil de aplicar, la medición de niveles de fármaco en sangre, que es objetivo pero caro a su vez. La medición de marcadores biológicos en sangre, que también es objetivo, incluso muy útil en ensayos clínicos, pero caro, sin duda. Y por otra parte, tendríamos lo que llamamos o consideramos los métodos indirectos. Y dentro de ellos tenemos los contadores, que es un método objetivo y cuantificable, la retirada de la medicación de la farmacia, objetivo y fácil de obtener, pero retirarlo no significa que el paciente lo tome. Monitores electrónicos, son precisos, pero caros. Que un diario del paciente, donde ayuda a recordar al paciente las tomas que tiene que realizar. Y, a su vez, tenemos los cuestionarios. Dentro de los cuestionarios, durante mucho tiempo hemos utilizado el test de Morisky-Green, pero actualmente la tendencia y lo que estamos utilizando es el TAI, test de adhesión a los inhaladores, que es un test específico para medicación inhalada propuesto por SEPAR, que consta de 12 ítems. Los 10 primeros son autocumplimentados por el paciente y los dos últimos ítems son cumplimentados por el profesional sanitario. De la 1 a la 10, las 10 primeras preguntas se puntúan de 1 a 5 puntos, por lo que el rango de puntuación es de 10 a 50 puntos. Y las preguntas 11 y 12 se puntúan de 1 a 2 puntos, por lo que el rango de puntuación es de 2 a 4 puntos. El TAI nos da información sobre la adhesión y sobre su intensidad. Pero lo más importante del TAI es que nos da información sobre el tipo de incumplimiento. Si entre los ítems del 1 al 5 el paciente presenta menos de 25 puntos, estaríamos hablando de un incumplimiento errático. Es decir, el paciente de forma involuntaria, bien por olvido, bien por su estilo de vida, no toma la medicación. Si entre los ítems del 5 al 10 la puntuación alcanzada es menor a 25 puntos, tendríamos lo que se denomina un incumplimiento deliberado. Es decir, el paciente no toma la medicación de forma voluntaria. Y si de los ítems 11 al 12 la medicación alcanzada es menor a 4 puntos, estaríamos en lo que se denomina un incumplimiento inconsciente, que significa que el paciente no ha entendido la pauta de tratamiento o bien no domina perfectamente la técnica inhalatoria. Y un punto importante que hay que matizar o reseñar es que un mismo paciente puede presentar más de un patrón de incumplimiento. Si al TAI 10 se le combina la información de la retirada de la medicación en la farmacia, tenemos lo que se denomina RETAI, que no deja de ser un test conjunto que nos da una información combinada sobre dos métodos indirectos. Y ahora yo, a continuación, Manuel, te lanzo la siguiente pregunta, que es que ¿cómo podemos mejorar la adhesión terapéutica tan importante para nuestros pacientes crónicos?
Pues bueno, Pepe, pues mira, en cuanto a las intervenciones para mejorar esa adhesión, hay un artículo realizado por el doctor Melero, que es tú, como tú sabes, coincidimos mucho con él en nuestras reuniones de grupo, y en ese artículo habla factores, en relación con los factores relacionados con el tratamiento, pues hay que identificar el inhalador adecuado para ese paciente, enseñarle la técnica de inhalación, controlarla y revisarla en cada visita, simplificar el régimen terapéutico según preferencias del paciente. A veces tenemos que llegar a entrevistas motivacionales porque el miedo que tiene el paciente a efectos secundarios, incluso considerar grupos de apoyo. Y todo paciente asmático o paciente con EPOC debe de llevarse a casa siempre un plan de acción por escrito, donde sepa qué es lo que tiene que hacer en cada momento, independientemente de que tenemos que hacer la educación sanitaria. En cuanto a los factores relacionados con la relación médico-paciente, pues tenemos que hacer lo que he dicho antes, las estrategias de educación y formación, aunque sea un poco repetitivo, enseñanza de la técnica inhalatoria, pero sobre todo hay que tener un manejo adecuado del paciente con empatía, explicándole bien la enfermedad, relacionándola con el tratamiento y las consecuencias de no cumplir adecuadamente ese tratamiento. En cuanto a los factores relacionados con el paciente, pues hay que identificar esas causas por las cuales el paciente pues tiene disgustos, tiene miedo, creencias, actitud ante la enfermedad, reacciones ante el diagnóstico, reticencias al tratamiento, los olvidos. Hay que identificar esos problemas culturales o religiosos que muchas veces nos traen por la calle de la amargura. Considerar asociar el uso de medicación con las actividades habituales, que el paciente cuando va a desayunar pues se tiene que poner el inhalador, o cuando tiene que cenar se tiene que poner el inhalador, y con eso vamos intentando que ese paciente tenga un grado de adherencia lo más posible. Grupos de apoyo, hay que veces que hay que monitorizar esa función pulmonar, hay que revisar la medicación en la consulta, hay que programar visitas de seguimiento, incluso valorar si ese paciente no va bien, si tiene una exposición a alergenos o irritantes. Pero todo esto nos lleva a que el paciente sea cumplidor y adherente al tratamiento, identificando pues, esas preocupaciones, resolviendo las dudas, los mitos, las creencias, las características culturales y religiosas de ese paciente, identificar esos factores, facilitar el tratamiento, participar con el paciente en la elección del dispositivo, que exista una estrecha relación para que ese paciente tenga una adecuada adhesión a ese tratamiento, mejorar los regímenes terapéuticos, disminuyendo el número de fármacos, y utilizar combinaciones cuando sea posible, disminuir el número de dosis diarias, incluso hay nuevas tecnologías. Y esto nos lleva a que es importante, según la OMS, que hay que explicar al paciente para mejorar esa adherencia. ¿En qué consiste su enfermedad? ¿Cómo funcionan sus pulmones? Instruir al paciente en el concepto de saturación de oxígeno, en relación con el número de pulsaciones, cambio de estilo de vida, la ingesta del fármaco, régimen alimentario. Enseñarle al paciente de manera adecuada a utilizar ese dispositivo. Incluso hay que evitar enviar diferentes mensajes de los distintos niveles asistenciales. Emplear el tiempo necesario, que es una cosa que nos falta en atención primaria, y por supuesto comprobar la técnica inhalatoria. Porque con ello se cree que el paciente podría tener una adherencia entre el 30 y el 70%. Y se obtienen mejores objetivos de adherencia cuando se utilizan pautas de inhaladores que se administran una vez al día frente a aquellos inhaladores que se utilizan dos veces al día. Y esto ligado a poner de relevancia la comprobación siempre de la técnica inhalatoria y a ofrecer una adecuada educación sanitaria. Porque como tú sabes, en el incumplimiento errático, que es el paciente que sabe cómo tomarlo, pero se lo olvida, hay que simplificar el tratamiento, asociar la medicación a alguna actividad, como lavarse los dientes, como la cena, etcétera, etcétera. Dispositivos incluso que recuerden la toma de medicación. El incumplimiento intencionado, que sabe cómo tomarlo, pero no lo toma por decisión personal, hay que hacer entrevistas motivacionales para identificar creencias, preocupaciones, temores. Y en el incumplimiento inconsciente, que no sabe que no lo hace bien, pues hay que utilizar un lenguaje claro, preciso y realizar la toma de decisiones consensuadas para que el paciente realice. ¿Esto cómo lo conseguimos? Pues fundamentalmente implicando a enfermería, que es una figura esencial en el seguimiento continuado y en la formación del paciente, especialmente en el uso de educación sanitaria y en el correcto uso de los inhaladores, y realizar una educación sanitaria adecuada. Porque, por ejemplo, en el paciente asmático, el parte importante de esa mejora en el uso de la medicación, etcétera, va a partir del tratamiento integral, porque ello demuestra que reduce el riesgo de presentar exacerbaciones, aumenta la calidad de vida y disminuye los costes sanitarios, con lo cual mejora el control de la enfermedad y da mayor autonomía al paciente. Y este programa educativo debe contemplar un plan de acción por escrito, donde el paciente tenga unas instrucciones individualizadas y escritas teniendo en cuenta la gravedad, el control, el tratamiento y la detección precoz de crisis para que el paciente sepa cuándo tiene que actuar. En cuanto a los puntos guías a la hora de la prescripción de un inhalador, pues tiene que conocer las características, tenemos que conocer las características del paciente, sus comorbilidades, estilo de vida, sus posibles efectos secundarios, conocer la capacidad de realizar la coordinación con los distintos dispositivos de cartucho, medir la capacidad inspiratoria, simplificar al máximo la dosificación terapéutica. Es importante recalcar que no solo se trata de prescribir y utilizar o no un inhalador, sino hacerlo de la manera recomendada, de manera correcta y con las pautas recomendadas. Porque a la hora de elegir un inhalador, primero tendremos que priorizar la elección de la molécula y después tendremos que utilizar el sistema de inhalación. Y eso es como un triángulo, pues por un lado está la capacidad de inhalar de forma voluntaria, si el paciente realiza una inhalación enérgica o no, y el grado de coordinación. Y en esto hay una nueva herramienta para la integración, para integrar la opinión del paciente en el dispositivo inhalador, que se denomina revisar, que lo que nos dice es revisar, siempre valorar la experiencia previa del paciente, el inhalador fácil, que sea fácil para el paciente, que tenga, si vamos a utilizar varios inhaladores, que tengan un similar mecanismo de acción, adaptado a la vida del paciente y dedicar un tiempo adecuado a que el paciente entrene para que pueda utilizar adecuadamente ese inhalador. Y don José, ¿qué conclusiones cree usted que podríamos tener de esta podcast que me ha parecido muy interesante que lo contemos a la gente, a los médicos de atención primaria? ¿Qué le parece?
Pues, don Manuel, en cuanto a lo que serían, bajo mi punto de vista, los puntos claves de este podcast, en primer lugar, y sigue siendo una opinión personal, yo me decanto porque usemos el término adhesión terapéutica. Considero que es mucho más adecuado en el lenguaje castellano. A continuación, que las bajas tasas, la baja prevalencia de adhesión terapéutica en las enfermedades crónicas y en concreto en las enfermedades crónicas respiratorias como el asma y el EPOC, lo que nos conducen desgraciadamente es a un aumento de la morbimortalidad de nuestros pacientes. Y un poco en lo que sería la pregunta a contestar, que tú ya has dado y has definido perfectamente muchos de los puntos que yo te voy a copiar, pues sería, ¿qué podemos hacer los profesionales sanitarios? Y partiendo de la base de que nuestras consultas en atención primaria son consultas saturadas y en la situación actual que nos toca vivir con la pandemia de la COVID todavía más, pero deberíamos de procurar ser empáticos, deberíamos de procurar establecer una entrevista motivacional donde seamos capaces de implicar al paciente respiratorio crónico. Me parece fundamental el uso de inhaladores sencillos, teniendo en cuenta lo que son las preferencias del paciente, porque de esta forma vamos a aumentar sin duda alguna su satisfacción. Que coincido contigo en que deberemos de supervisar periódicamente lo que es la técnica inhalatoria y la adhesión terapéutica. Y si estamos ante un paciente incumplidor, pues debemos de adoptar las medidas adecuadas en función de cada tipo de incumplimiento que tengamos delante. Y sin duda alguna, lo que es una de las piedras fundamentales de la medicina, que es mejorar lo que es la educación sanitaria. Y ya para finalizar y no hacer este podcast más extenso, que el poder incrementar la adhesión terapéutica supondría probablemente una de las medidas con mayor impacto para mejorar lo que es la salud poblacional. Por mi parte, nada más y agradecer la colaboración de todos. Un saludo y gracias.
Pues muchas gracias a todos por haber estado acompañándonos en este podcast y nada más. Gracias.
Thank you.